Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 11 de la mañana con 30 minutos. Hoy es jueves 27 de junio del 2024 y como hace una semana arrancamos de forma distinta este espacio, a pesar de que tenemos un programazo preparado en el marco del mes del orgullo LGBTQI+, a unos días nada más de que se lleve a cabo el desfile, el Pride, que cada vez es más grande, que cada vez es más festivo en México, en el mundo, en México y marcadamente en la Ciudad de México, pero lo hacemos de forma diferente porque hace unos minutos la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, insisto, como lo hizo la semana pasada, anunció a la segunda tanda de miembros de su gabinete que estarán en funciones a partir del 1 de octubre de este mismo año. Como lo había anticipado, 3 hombres, 3 mujeres, solo que en esta ocasión uno de ellos no pudo acudir y ya sabíamos desde hace varios días, prácticamente desde 2 días después del día de las elecciones, que sería Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Es decir, que permanecería Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los nuevos nombramientos son Raquel Buenrostro Sánchez, quien es hasta ahora y seguirá siendo, por cierto, secretaria de Economía, la nueva titular de la Función Pública. El doctor David Kershenovich, quien formó parte activa, muy activa de su campaña hace algunas semanas, será el nuevo secretario de Salud. Jesús Antonio Esteva Medina, una de las personas más cercanas a la doctora Sheinbaum durante su gestión como jefa de gobierno, será el secretario de Comunicaciones y Transportes, lo mismo que Luz Elena González, la secretaria de Finanzas de la capital, que será ahora la secretaria federal de Energía, y Edna Elena Vega Rangel, quien será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con esto conocemos a los primeros 12 miembros del gabinete de la virtual presidenta electa. ¿Por qué no nos platicas? Primero, te saludo, Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy arrancamos diferente, pero así lo hicimos el jueves pasado con estos nuevos nombramientos que hace la virtual presidenta electa. Son 5 porque, bueno, ya sabemos que el 6º era el secretario de Hacienda.
¿Qué sabemos de los nuevos perfiles?
De la O. Luz Elena González Escobar, quien va a ser la nueva secretaria de Energía, fue la secretaria, más bien sigue siendo la secretaria de Finanzas en el gobierno de Ciudad de México, una persona cercana a la doctora Claudia Sheinbaum. David Kershenovich, aparte de que va a ser el secretario de Salud, participó en el grupo de diálogos por la transformación muy cercano a la campaña de Claudia Sheinbaum y fue director general del Instituto de Nutrición del 2012 al 2022. Raquel Buenrostro, quien ahora es secretaria de Economía, va a ser la nueva secretaria de la Función Pública. Previo a estar en la Secretaría de Economía, estuvo en el SAT y además también participó al frente de la Oficialía Mayor frente a la Secretaría de Hacienda al principio de este sexenio. Estuvo después en el SAT y después se fue a la Secretaría de Economía.
Edna Elena Vega Rangel es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana, precisamente por la Universidad Autónoma Metropolitana. En diciembre del 2008 fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Vivienda y ahora, le decía, será el secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y nos falta solamente Jesús Antonio Esteva Medina, quien desde el 2018 se desempeña como titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ahora será el secretario federal de Comunicaciones. y transportes.
Importante mencionar que ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también anunció que José Antonio Peña Merino, pues será el titular de la Agencia de Transformación. Pepe Merino, exacto, será el titular de la Agencia de Transformación Digital. Lo que dijo la virtual presidenta electa es que va a ser un cargo también para facilitar los trámites a las y los ciudadanos.
Así se va configurando, pues, el nuevo gobierno, el que estará presidido por la doctora Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, todo esto en medio de las pláticas y de los foros de las reformas, sobre todo de la reforma judicial. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con un programazo dedicado al mes del orgullo. 11:34, musiquita, Pame, volvemos.
La inspiración que necesitas con Daniel Diturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11:39.
Qué bonita esta canción de The Greatest Showman. Y con un mensaje también increíble.
Así es. Regresamos y ya lo hacemos con el tema del día en el marco, Vivi, lo decíamos, del mes del Pride.
Sí, mañana se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+, un momento de celebración y también de protesta, porque a pesar de los grandes avances que se han visto en los últimos años, no podemos olvidar que hasta hace 6 años la transexualidad era considerado un trastorno psicológico y que en más de 70 países ser homosexual sigue siendo un delito, incluso con pena de muerte.
Increíble, bueno. Lo veíamos con algunos mandatarios y líderes y lo hablamos hace algunas semanas en el programa que organizamos alrededor del Día de la Transfobia, en contra de la transfobia, de algunos líderes, algunos presidentes y presidentas hoy en día en países cercanos a México que han hablado todavía de la transexualidad como un trastorno mental, como una enfermedad. Y eso desde la óptica que lo vemos aquí, desde los avances que ha habido, los enormes avances que ha habido, cuando todavía falta mucho por hacer, por supuesto, en México y marcadamente en ciudades como la capital, nos parece increíble, ¿no?
Nos parece increíble. Y también las cifras que tenemos en México y también en todo el mundo, el 92% de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual y o identidad de género de su familia, de acuerdo a la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y en México, más del 50% de las juventudes LGBT y Q+ han considerado el suicidio en el último año. Una de cada 3 personas LGBT intentó suicidarse el año pasado.
Y esto es algo que debe de acabar y que debe de acabar ya, de una buena vez. En los últimos días, no sé si decir días o en las últimas semanas, cada vez que ando en el coche por alguna parte de la Ciudad de México, veo una espectacular campaña publicitaria de The Trevor Project. Y la realidad es que yo decía, ¿qué es The Trevor Project? Porque tiene frases que jalan mucho la atención. Entonces, pues, como buena reportera, no me quedé con las ganas manejando todavía. No, no es cierto. Una vez que llegué y me estacioné, busqué The Trevor Project y me pareció un proyecto espectacular que en este marco vale, bueno, en este y en todos los marcos, pero vale mucho la pena hacer.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99. Each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all from Menards.
masivo y hacer público. Y está Javier Hernández, él es vocero y director de marketing precisamente de este jueves con nosotros. Javier, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme a hablar un poco más de este tema tan importante.
¿Qué es The Trevor Project?
Para contarles un poco más a ustedes y a toda la audiencia, The Trevor Project es la organización líder en intervención de crisis y prevención de suicidio en juventudes LGBTQ+. En Estados Unidos lleva más de 25 años y en México llega en octubre de 2022.
Recién.
Tenemos un año y medio y en este año y medio hemos dado más de 85 mil servicios de atención a crisis en los 32 estados de la República. Tenemos un enfoque dual, el que uno es nuestro servicio de atención a crisis, que es un servicio 24/7, confidencial, gratuito, disponible los 365 días del año en todo México vía WhatsApp o chat. Y tenemos la parte de prevención, que ahí desarrollamos investigación. Uno de los hitos importantes que The Trevor Project contribuye a México es desarrollar la primera investigación de la salud mental de las juventudes LGBTQ+. Es un estudio que no existe de su tipo en nuestro país ni en toda Latinoamérica y por primera vez lo tenemos en México y nos revela hallazgos alarmantes, ¿no? Nos habla, justo como lo mencionabas, que más del 50% de las juventudes LGBTQ+ consideró el suicidio el año pasado y una de cada tres lo intentó.
¡Puf! ¡Qué cifras! Es que si de por sí es difícil hablar de la salud mental en general, si hay pocos censos, hay pocos estudios, apenas algunos nos empezamos a atrever a hablar de eso y hacerlo en primera persona, mucho más complicado en la comunidad, pues me imagino que mucho más, como suele ocurrir y como pasa en muchos temas.
Correcto. Justo algo importante es que las juventudes LGBTQ+, y eso es realmente importante recalcarlo, no recurren al suicidio como una opción por ser quienes son, sino por los factores de riesgo que las rodean. No, la encuesta nos habla que los tres principales factores de riesgo son el bullying, la violencia y la discriminación. Y sobre todo que los viven en dos esferas importantes. Estas dos esferas, que son las principales motivadoras al suicidio, nos habla que un 77% es la familia y el 60% la escuela. O sea, de los 13 a los 17 años, o sea, yo recuerdo cuando era chiquito, solo me la pasaba en la casa y en la escuela. Entonces imagínate que en los dos lugares, en donde más pasas tiempo,
claro,
estás sufriendo violencia, discriminación y bullying.
Que la violencia, la discriminación y el bullying, perdón que te interrumpí, Vivi, ibas a hablar. La violencia y la discriminación, además del bullying en este sentido y en edades menores, no necesariamente tiene que ser agresiones físicas, es simplemente el rezago, el rechazo, la segregación, el no incluir a las personas que empiezan, además, y lo platicaremos ahora también en primera persona, como lo decíamos, pero en un momento que es complicado en el desarrollo personal y el bullying y la discriminación y la violencia, tal vez la más sutil y la más peligrosa, es separarlos, no aceptarlos.
Totalmente, o sea, el aislamiento o el rechazar a alguien el rechazo es justo lo que provoca el aislamiento, ¿no? De hecho, también la encuesta nos habla que el 52% de las juventudes reportaban que el bullying lo recibían por sus pares, ¿sí? O sea, personitas de tu misma edad te están rechazando o discriminando o alejando, ¿no? Y uno de los elementos importantes a considerar en el suicidio es el aislamiento, ¿no? Cuando una persona empieza a sentir esta falta de pertenencia y después es una carga para su familia, entonces empieza a desarrollar este miedo, pierde el miedo a la muerte, que es ahí cuando se origina el intento de suicidio, ¿no?
Otra cosa relevante del estudio que hizo The Trevor Project son las edades, que es lo que a mí me parece importantísimo. Estamos hablando de edades de 13 a 17 años, ¿no? El 57% de las personas jóvenes de estas edades consideraron suicidarse el año pasado, y esto también dice en el estudio que el 34% se sintió en completa aceptación por parte de su familia, ¿no?
¿Qué porcentaje?
34%, que en mi parecer es muy bajo, ¿no?
Correcto, o sea, básicamente 3 de cada 10 personas son aceptadas en su casa. Y esto origina muchísimo a que solo realmente el 28% de las juventudes se sienten orgullosas de ser quienes son.
Y además en un momento de crisis de identidad, para quienes después se identifican como parte de la comunidad, pero de crisis de identidad para todos, para todos los niños y niñas que entran a la pubertad. Precisamente ayer hablábamos de las emociones en ese sentido y en la adolescencia. Entonces eso hace que la mente de un chavo que está pasando por eso se convierta en un, no sé si es el término correcto, pero en un caos.
Sí, totalmente. O sea, algo que tenemos que entender es que en esa edad estamos, sobre todo estamos siempre expuestas a crisis, ¿no? Todas las personas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nos han enseñado que la crisis siempre es ese momento en el que ya necesitas ayuda, ¿no? O sea, el riesgo inminente es la crisis. Y no, una crisis va desde una simple duda a una confusión. Y más en esa edad que estamos justamente explorando, conociéndonos, es donde más tendemos a tener las crisis, ¿no? Que pueden ser crisis como de momento o temporales, ¿no? Normalmente las que ya son planeadas son como una mudanza, que voy a entrar a la pubertad, ese tipo de cosas que son crisis que normalmente también las vivimos, pero sobre todo cuando llegas a enfrentar crisis que no te esperas, como la violencia, la discriminación, uh-huh, eso exponencia muchísimo tus emociones.
O el rechazo de tu propia familia. Correcto. O sea, no me puedo imaginar nada más fuerte en la vida de un adolescente que el rechazo de su propia familia. ¿Cómo se vive desde una familia este momento? Señora Tere, gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti.
Y
gracias.
En carne propia también, en primera persona nos lo puede contar.
Sí es un golpe, no sé si decirlo golpe, pero es una noticia cuando te dice tu hija que es, en mi caso, que es lesbiana. ¿Qué harías, mamá, si te digo que me gustan las mujeres? Y no quise ser agresiva, pues que vas a tener muy buen gusto, espero que lo tengas. Y somos de una generación, al menos yo, que siempre vivimos como decíamos, sabíamos, pero no se hablaba mucho.
Era impensable ponerlo sobre la mesa en una comida familiar.
Exactamente. Entonces, dices tú, nace una niña, toda bonita como niña, y lo que a mí me causó así un poco de controversia es que ella ya había tenido un novio. O sea, ella, dices tú, es normal, su novio, pero ya cuando me dice que ella le gustan las niñas, dije, bueno, niña o niño, ya ves que ahora también se maneja eso de que bi, que soy o lesbiana, o que soy gay, o que soy bi, o sea, ya decía yo.
¿A qué edad se lo confesó?
Como a los 18, más o menos, 18 años, y no quise, honestamente, no quise ser ni agresiva ni nada, pues, ¿estás segura? Sí, estoy segura, y ahí quedó el tema, yo también lo digerí, porque te digo, en mi familia, en la familia de mi mamá, teníamos un tío que, ya sabes, perdón por lo que voy a decir, pero lo manejaban así, el tío maricón. Uh-huh. Él se presentaba ante todos como hombre, o sea, uh-huh, como, pero siempre sus modos, ¿no? Y nosotros de niño, ¿por qué es así mi tío Memo? Y mi mamá, ay, porque le gusta hacer las cosas delicadas. En alguna ocasión.
Así se hablaban los temas, o sea,
era
como
hacer cosas delicadas. Siempre había una época, Semana Santa, que mi tío cerraba su negocio porque tenía un negocio de comida, y cuando regresaba muy golpeado, y decíamos, ¿qué le pasó a mi tío? Y mi mamá decía, lo asaltaron. Vas creciendo y ya sabíamos.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Yo tenía posibilidades, se iba al carnaval de Brasil. Entonces mi tío regresaba golpeado y ya nos decía mi mamá, ay, ok, tu tío es maricón, era la palabra exacta, porque no había ni gay. Joto era para referirse a las personas despectivamente. Uh-huh. Tu tío es maricón y se viste de mujer, y cuando va al carnaval, pues piensan que es mujer, y cuando se dan cuenta que es hombre, pues entonces lo golpean. Entonces ya vas descubriendo como ese mundo, y no se nos hacía, pero lo veíamos en hombres. En mujeres sí era, pero no me causó ningún rechazo a mi hija, no, jamás, jamás.
A mí me encanta su testimonio porque es muy genuino, hasta la forma de contarlo, la forma de hablarlo, y muchas veces el rechazo viene desde el desconocimiento y desde la ignorancia, María, y ustedes en el corazón de la Colonia Guerrero, que vaya que no es fácil trabajar en la Colonia Guerrero, tienen pues un pequeño Un pequeño oasis para quienes se sentían rechazados y sobre todo para que la gente que desde el conocimiento ofendía, discriminaba, aprenda y entienda. Se trata de Manos Amigas. Platícanos, María.
Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de escucharles. Tenemos de la mano a The Trevor Project, que ha sido un impulso, y por supuesto a las familias, lo que decías, ¿no? El testimonio real de la gente que también sale de un poco de nuestras burbujas. Nosotros llegamos a Manos Amigues como un centro comunitario hace 3 años en el corazón de la Guerrero. Y como lo dices, más que sea un lugar complicado, creo que es un lugar tremendamente honesto y genuino, en el sentido de que, lo que, como tu testimonio, ¿no, Tere? El decir, bueno, es que a mi hermano le decían maricón. Eso no ha cambiado. Eso, tú sales una puerta fuera de Manos Amigues y el señor que está lavando el coche le dice maricón a quien está atendiendo la comida, ¿no? En Manos Amigas, pero...
O para referirse a alguien cuando le quiere insultar. No seas joto, claro, como decía, o la otra,
claro,
palabra que usamos.
Sí, despectivamente. Y bueno, de ahí también deviene la semilla de por qué Brent y yo decidimos pues impulsar este proyecto. Brent encontró esta bodega que está al lado de un hostal, ahí en Pedro Moreno, en la calle de Pedro Moreno, y a partir de puro voluntariado, de gente que tal vez algún día no se sentía cómoda en un lugar con su identidad, pero que encontró un lugar que sabía que por otros proyectos anteriores, ¿no? De semillas, de festivales de cine queer, de el proyecto de Burritos No Bombas, donde en el 2020 dábamos despensas a las personas en situación de calle, ¿no? Allá por la Zona Rosa, hasta llegar a este lugar en donde realmente pudimos combinar la asistencia alimentaria con un programa cultural. Y para mí es eso, ¿no? Manos Amigues ha sido no solamente un refugio en el que puedes venir como yo, como persona disidente, ¿no? De la comunidad, llegar y decir, ¡ay, mira! Qué cómoda me siento aquí, ¿no? Qué rico está, no me siento rechazada, no me siento juzgada, no me siento... me siento visible, de cierta forma. Al mismo tiempo, también es un oasis de lo que tú dices, contra la ignorancia. Uh-huh. Estamos sirviendo 250 comidas diarias de lunes a viernes para todas las personas. Es un lugar hecho por disidencias, pero que atiende a la necesidad de absolutamente todas las personas, ¿no? Todos, todes, todas. Y creo que, pues para mí ha sido un proyecto que en este tema específico, ¿no? Yendo a lugares en donde el suicidio sigue siendo algo que como comunidad nos sigue afectando, pero también la ignorancia de la discriminación, el bullying y la violencia desde las casas, desde las calles. Pues eso, Manos Amigues ha sido prácticamente un gran lugar hospitalario en donde no nada más cumplimos con esta parte de hacer un impacto real a las burbujas más necesitadas también, porque eso es otra cosa, ¿no? Hablar de una mujer lesbiana de clase media a la diferencia de una mujer trans, trabajadora sexual, claro, no es lo mismo que te corran de tu casa y que realmente no tengas nada que comer, ¿no? Y que no tengas una oportunidad, incluso en el programa de comedores como comunitarios de la Ciudad de México, hay muchas personas de la comunidad que no se sienten cómodas sentándose en un lugar por 11 pesos la comida, porque el hecho de la identidad, sí, ¿no? De quién eres, de cómo te mueves en el mundo, de cómo percibes la vida, pues tiene un impacto muy grande. Entonces, me he dado cuenta que, pues, que Manos Amigues sí también es un lugar para la comunidad en ese sentido, ¿no? En un sentido.
Ni siquiera es lo mismo en diferentes zonas de la Ciudad de México, correcto, ni se diga en diferentes estados o ciudades. Tenemos que hacer una pausa, son las 11:55 y lo hacemos con música, Pamela.
Nos vamos con Mecano, esto se titula Mujer contra Mujer a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12 en punto. Este bloque, para que ustedes tres lo sepan, es muy breve, dura 5 minutos. Y lo quisiera emplear, más allá de continuar con el tema después de esta pausa, con el tema del lenguaje. Y me interesa mucho porque yo conozco a gente sumamente plural que no logra entender el tema del lenguaje, el Manos Amigues, el hablar con ellas, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría que ustedes les trataran de decir a ellos que no discriminan, no hablan, simplemente no aceptan el tema del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué sí, María?
Pues yo creo, mira, también la pregunta me pega directo en algo. Yo soy artista, ¿no? Yo hago música. Esa es mi columna vertebral, ¿no? De mi vida. Sin embargo, me he dado cuenta que hacer música conlleva una responsabilidad de círculo de 360 grados. O sea, no importa si yo estoy en un escenario, lo que yo haga directamente en horizontal con otras personas es realmente lo que importa y a dónde mi música va a llegar. Entonces me pasó eso con Manos Amigues, cuando Brent me dijo, ya tenemos el lugar, vamos a poner el comedor comunitario, venga, ¿cómo le vamos a poner, no? Ya veníamos, lo que les contaba hace rato, veníamos de proyectos juntos, haciéndolos y dándonos cuenta que realmente era multiplicidad lo que hacía que las cosas funcionaran. O sea, somos una organización muy pequeña, pero no hay esa expansión feroz que hemos tenido en 3 años sin la ayuda de todas las demás personas. Entonces, ¿qué hace el lenguaje? Cuando decidimos ponerle manos amigas, ya hay una asociación que se llama ahí, y por eso justo fue nuestro, pues sí, como la vuelta, ¿no? La revelación de que es momento justo de la semilla, de desde el lenguaje, incluir a las personas que más lo necesitan. Y creo que también hay algo, por ejemplo, tenemos un amigo que se llama Dover, que tiene una asociación muy linda de inclusivo, y él me decía eso, ¿no? Él empezó como usuario en el comedor de Manos Amigues, es trabajador sexual y ahora trabaja con nosotros, y él me decía, María, es que la empatía lamentablemente es algo que no pasa la piel, o sea, para que tú puedas ser empática o para que la empatía realmente pueda estar ahí, necesitas haberlo vivido. Y creo que para todas las personas escuchas, el lenguaje inclusivo es el primer paso para poder hacer eso, como sentirlo en tu boca, en tu salir de esa burbuja, porque es realmente sí, eso, sí. Es una programación, el lenguaje es una programación, porque hablamos español, por algo hablamos español, por algo hablamos Spanglish, por algo, ¿no? Intentamos en nuestro lenguaje, no es lo mismo el lenguaje yuca que el lenguaje de Ciudad de México, que el lenguaje de Jalisco, entonces creo que es abrazar a la multiplicidad desde esa semilla del lenguaje y saber que lo que estás abriendo es un árbol expansivo.
En un minuto, Javi, ¿por qué el lenguaje inclusivo? Yo he estado en obras de teatro en el que los actores hablan y oyes a la gente alrededor. Ay, no, por favor, esto no. O sea, ¿por qué sí?
¿Por qué sí? Desde nuestro lado, porque el lenguaje desde nuestro lado salva vidas. Incluso el reporte que publicamos nos habla que las personas que se les permite usar sus pronombres o el lenguaje inclusivo reportan menos tasas de depresión y de intentos de suicidio. Y el lenguaje también es político, porque si lo que no se ve no existe. Y necesitamos incluir. El lenguaje ha ido evolucionando. O sea, normalmente nos hablan que la RAE no determina lo que hablamos. O sea, solamente va registrando el lenguaje. Pero el lenguaje ha evolucionado, y si estamos evolucionando como sociedad, también tiene que ir el lenguaje con nosotros para ir incluyendo a las personas que conforman esta sociedad. Entonces, lo que no se ve no existe, y por eso lo tenemos que hablar y por eso lo tenemos que visibilizar.
Qué gran respuesta. 12:04, les advertí que era un bloque muy corto. Vamos a la pausa, volvemos.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, son las 12:09. Yo les decía que este bloque pequeño que tenemos antes de esta pausa lo emplearía para hablar del lenguaje, pero se ha convertido, del lenguaje inclusivo, pero se ha convertido en una plática interesantísima. Y yo quisiera saber, desde la generación de la que usted nos habla, señora Tere, ¿cómo ve el tema del lenguaje inclusivo? Y me imagino que desde otra óptica, con la realidad que viven en su familia.
Exactamente, con toda esta información que se ha tenido, que luego uno como mamá tiene que ir recopilando, cuando mi hija se fue a vivir con su novia, porque ya viven juntas, a mí se me abrió así un mundo. O sea, ya estas palabras, como dices tú, este lenguaje inclusivo, como mamá te lo digo, la verdad, me costaba trabajo entenderlo, pero te vas acostumbrando a... Yo decía, ¿por qué hablan así? O sea, te lo soy sincera.
Claro, como todas sí, las mamás claro, y sí, todos los papás de quienes estamos aquí sentados, para
sí,
empezar.
Decía yo, y ya, o sea, y tanto mi hija como su pareja, su novia, me explicaban, como dices tú, entonces, sí me cuesta trabajo, sí me cuesta trabajo, pero no deja uno de estarse informando y, como es tú, practicarlo en todas las redes sociales, si luego, si ya entiende uno, porque te digo, venimos de una generación, una cultura que no estamos acostumbrados, pero estamos abiertos, y eso es lo que hay que hacer también como más, como familia, abrirse y arropar a nuestras personas, que no tienen nada de distinto, tienen otro gusto, simplemente.
Sobre todo cuando, y esto no es una cuestión ni de identidad de género ni de orientación sexual, es una cuestión de vida o muerte. O sea, es una cuestión de que una persona tenga los derechos humanos más básicos para vivir. Y decías tú en la pausa, María, y me encantó, más allá de quienes dicen que es una aberración para el lenguaje y de lo que tú decías, Javi, de la Real Academia de la Lengua Española, dijiste una frase, es como una flecha que abre la cajita y que le abre un montón de posibilidades a una persona. Me encantó esa frase.
Sí, sí lo creo, lo que decías ahorita, ¿no? O sea, el hecho de darme cuenta que Manos Amigues está siendo un lugar en donde... para una persona que no tiene derecho a la vivienda por lo que eligió en su vida o derecho a la alimentación, y tú poder ser un espacio o poder participar en un espacio que hace posible eso, no tienes idea. Por eso les decía lo de la empatía, ¿no? O sea, tienes que estar ahí para realmente percibirlo y realmente saber qué es lo que sucede cuando una persona, que lo que decíamos, ¿no? Para nosotros puede ser algo... lamentablemente sobre el privilegio y no, y sobre las decisiones sobre cómo crecimos, pero es importante llegar a esos sectores, es importante ir a hablar con las personas trans, es importante ir a hablar con las personas que han pasado, ¿no?, esta situación de violencia o de bullying o de, y eso porque es la flecha, es como dijo Javi, ¿no?, una palabra puede salvar una vida
y le puede abrir a una persona un sinnúmero de, iba a decir posibilidades y oportunidades, pero no es ni una ni otra. Le puede abrir la esperanza de que es parte de, y de que la gente lo acepta y lo arropa.
Totalmente, del simple hecho de saber que existe, ¿no? El lenguaje realmente es una herramienta que reconoce y valida tu existencia también. Y eso es por eso que es importante desarrollarla, aprenderla, ¿no? Lo que decía María, que tener la curiosidad de hacerlo te va desarrollando la empatía. Muchas veces lo que no vivo, o lo que no me cruza, pues no lo siento, ¿no? Y es muy fácil pararte desde ese lado, pero por eso es importante que te involucres, que leas, que investigues más sobre diversidad sexogenérica, que exista más educación incluyente también, que es algo crucial, sobre todo con nuestras infancias, ¿no? Se sigue inculcando muchísimo todos estos prejuicios y tabúes alrededor de la diversidad, del género, y que justo deberían de empezarse a inculcar desde muy chiquitos, justo para prevenir la discriminación y el bullying. Uh-huh. O sea, que es algo que sí es un hecho y que es algo que existe. No.
Y también comentábamos en la pausa cómo pues estas nuevas generaciones sí nacen con un chip muy diferente, y justamente para ellas y para ellos es totalmente normal, y yo lo he visto con muchas personas y con muchas niñas y niños que tienen ya un chip diferente y pueden aceptar y este lenguaje incluyente y no lo ven ni siquiera diferente, ¿no?
Pero depende mucho del contexto en el que se desarrollan.
Exactamente,
también, ¿no?
Era también lo que iba a decir, y depende mucho del contexto y sobre todo como de la sociedad en la que viven, ¿no? Porque no es lo mismo que estemos hablando de la Ciudad de México que de Jalisco o que de Guerrero Monterrey, o de cualquier, o de Monterrey, ¿no? O que de Sonora. Y yo, algo interesante que veía también, María, en el proyecto de Manos Amigues es que justo en la colonia Guerrero, ¿no? Una de las colonias, pues digamos que quizá no está como abierta a estos temas. Han visto un cambio también en las personas que van a este lugar y que se involucran en el comedor comunitario.
Sí, definitivamente. Para mí es un impacto, ¿no? Ver ese mismo señor que hablábamos, ¿no? El viene que alguna vez discriminó, ¿no? Ahora está sentado al lado de una persona trans comiendo su sopita, su arroz, sus frijoles, su agüita y Manos Amigues lo que pone, ¿no? O lo que revela es que
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Además de eso, va a estar al lado de una, o sea, está sentado al lado de un cuadro de nuestra exposición del mes, que era infancias de personas, de niñas trans y no binarias. Entonces está sentado al lado de un cuadro de un niñite que hizo, ¿no?, una bandera así preciosa, hubo una chica que hizo un vestido con pintura arriba, le hizo como una intervención de pintura, ¿no?, a la prenda. Entonces es eso, realmente combinar esas dos cosas, poder nutrir no solo la pancita y el alimento, sino el alma, para nosotras es, sí, como que ya nos hubieran pasado un balón gigantísimo, ¿no? Y la responsabilidad es compartida, ¿no? Lo que decíamos, lo que te decía, no es como vertical, es horizontal.
A mí me gusta mucho hablar de eso y hablarlo, digamos, desde un lugar ajeno a la comunidad, ¿no? Yo tengo personas cercanísimas y amadísimas que forman parte de la comunidad, pero se vale equivocarse. Se vale no entender, se vale tratar de aprender, como en el caso del lenguaje inclusivo. Usarlo es dificilísimo, complicadísimo. Y te puedes equivocar una y mil veces, y el chiste es tener la apertura para. Lo mismo que conocer todos los términos que ahora son muy frecuentes y que cada vez son parte más de nuestra vida, como no binarias. ¿Cómo acercarnos a quienes no formamos parte de la comunidad y sobre todo a quienes forman parte de otra generación o de otras generaciones, como la señora Tere, que digamos ha tenido que aprender por su contexto familiar, a todo esto y a lo que significa, y a no verlo con miedo, y a no tener miedo a equivocarse? Porque muchas veces la gente, por miedo a equivocarse, no lo usa, no pregunta. ¿Cómo hacerle?
Sí, bueno, desde Trevor Project lo que siempre aconsejamos a personas cuidadoras de familia, madres, padres, shadres, familiares, es, bueno, primero es...
¿Cómo dijiste madres, padres?
Shadres. Es que es. Justo una persona no binaria que...
Ya, mira, por ejemplo.
No, 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 que está ejerciendo la shaternidad, la crianza.
Ah, correcto. Ya, ajá. ¿Ves? Pero esas cosas... Y se vale preguntar.
No, bueno, totalmente. Y es el ejercicio, que es lo que siempre decimos, es preguntar, conocer más sobre los temas, entender que te vas a equivocar, pero tener la voluntad de enmendar el error, sí, ¿no? Porque también no nada más es, bueno, ya me equivoqué, sino no. O sea, bueno, ¿qué estás haciendo también para no equivocarte, ¿no? Por el otro lado, también contamos con muchísimos recursos de nuestro lado, como guías para entender a las juventudes trans y no binarias, la bisexualidad, la sexualidad, a las orientaciones gay y lesbianas. O sea, nosotros desarrollamos muchos materiales educativos que también te van ayudando a entender algunos conceptos de diversidad sexogenérica. Pero sobre todo también lo que siempre decimos es como cuando estés con una juventud, ¿no?, que esté viviendo algo, primero es demostrarle que estás tú ahí, ¿no? Escucharla, validarla, entender la emoción por la que está pasando y después preguntarle qué necesita de ti. Porque eso puede ser desde un abrazo, desde que simplemente la escuches o que la acompañes en lo que la persona necesite, ¿no? Más allá de que nos pongamos a diagnosticar, siempre decimos, dejen de diagnosticar, ¿no? O sea, ay, mira, es gay. No, a ver. Todo mundo estamos explorando en toda nuestra vida.
No he tenido novio nunca, a mí se me hace que
sí. Sí, totalmente.
Y cambia, una persona no binaria puede un día ser lesbiana y al otro día ser pansexual y al siguiente día, eso cambia.
Y sabes que si estás junto a ella, junto a ella, ¿qué te importa?
Claro.
O sea, claro. ¿Qué te vas a meter en la vida? En Trevor Project también trabajan como mamás, como papás, como familias. Oye, mi hijo me acaba de decir que es parte de la comunidad y no sé cómo reaccionar.
Principalmente estamos enfocados en las juventudes, atender las crisis que viven, pero si hay familiares que nos contactan, les podemos atender, llevar con otros recursos.
Porque también se vale no saber cómo reaccionar.
Sí, 100%.
Lo platicará doña Tere, pero al regresar de la pausa, musiquita para mí.
Nos vamos con Dana Paola, Te Quiero y Ya, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Que no sea, no ponga etiquetas, si en la calle se nos respeta, amor es amor y que nadie se meta.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:24 y creo que hay que hablar, si estamos tocando estos temas, de las cosas como son. Y Tere, usted decía que cuando su hija le dijo que era gay, cuando su hija salió del closet, las palabras que usted empleó hace un ratito fue, me quedé callada, no quería ofender y me fui a digerirlo. Y el proceso de digerirlo, y hay que decir las cosas como son, tampoco debe de ser muy fácil.
No, no fue fácil.
¿Cómo fue? ¿Y pues, qué le recomienda sobre todo usted a quien está pasando por esto?
Que las escuchen, que no pongan etiquetas. Esto es muy fácil decir, no pongan etiquetas, pero te repito, venimos de una generación machista que nos han enseñado, como dicen. Entonces a mí desde que mi hija me lo dijo y desde que se fue a vivir con su novia me ha ampliado mucho la información de todo lo que el lenguaje, de todo lo que ella siente, y voy poco a poco, no es mentira, voy poco a poco, pero siempre con amor, siempre, siempre con amor.
Y viene otro paso, ¿no? Que es decírselo a la familia, a los tíos, a las tías, a los amigos, que para muchas personas increíblemente resulta un problemón también.
Sí, estamos en ese proceso, porque mi hija se fue como alejando de la familia, precisamente por, y si no me aceptan, y entonces es estamos en ese proceso de, nosotros, por ejemplo, bienvenida, ¿no? Ella, su novia, sus proyectos, todo lo que hacen, bienvenido, y apoyarlo siempre, siempre, siempre con amor, siempre, y sí, sí va costando trabajo hacerle caso. Bueno, a incluirlas en la familia. Tengo otro sobrino que es la misma edad, o sea, se llevan 15 días y él es gay. Y también le costó trabajo porque su papá es
no de conservador, esas,
no machista, macho. Machista desde, ya sabes, desde que vienen del pueblo, uh-huh. Y que el abuelito es uno u otro, nada. Así de plano. Entonces, me platica. Bueno, yo le digo mi hijo porque así también me refiero a él. Te digo, se llevan 15 días de edad. Y siempre igual apoyándolo a él. Y dice, mi papá lo único que me dijo, sí, desde su perspectiva de macho, es no te quiero vestido de mujer. O sea, no te quiero. Y él no lo ha... Axel, no
que
es.
Si hubiera tenido que si hubiera sido su preferencia, pues el papá hubiera tenido
sí,
que.
Claro que sí,
ahora sí que amachinarse, como se
define en el término. Pero él también lo dice, y eso también me gusta de ellos, que yo respeto. O sea, si no, ellos, tanto mi hija como mi sobrino, no aceptas, respeto que no aceptes, respeta tú lo mío y
claro.
Sin problema. Sí.
Yo tenía una pregunta para Tere, porque también me llama mucho la atención las mamás y los papás que incluso hasta van a la marcha del orgullo LGBT y Kumas, que va a ser el sábado, y mi pregunta era más como de por qué es importante que las mamás y los papás se involucren en este movimiento y también se involucren en la vida y en este caso pues en la relación de Aileen con su novia.
¿Que yo vaya a la marcha?
No, no que vaya a la marcha, pero más bien como que se involucren como en todo este tema de la comunidad LGBTIQ+, que se involucren también como en la relación que Aileen tiene con su novia. ¿Por qué es importante?
Porque son parte de la familia, ellos pasan a ser así como si fuera el novio que pasa a ser el yerno, ya sabes.
Sí, lo mío.
Te casas con no te casas con eso, no te juntas con nada más con la persona, sino con toda la familia. Y la mamá de la novia de mi hija también las ha apoyado muchísimo. Entonces, yo siento que de ahí es saber que tienen el apoyo, o sea, la familia, con la hermana, esposo, la mamá, es muy importante que se sientan apoyadas para que cualquier cosa, o sea, que hagan como un escudito, ¿no?
Claro.
O sea,
recordé, el Pride del 2020 se canceló por la pandemia, se reanudó en el 2021.
Uh-huh. Correcto.
Es que recordé una historia que documentamos en N+, que Valentín Cataldo, nuestro compañero que ha estado aquí con nosotros, documentó de una mamá cuyo hijo se suicidó poquito tiempo después de salir del closet, hablando de lo que trabaja Trevor Project, y a la siguiente marcha ella fue con las cenizas de su hijo. Me acuerdo que fue una historia de esas que si no te hacen entender y si no te hacen cambiar, híjole, pues...
Sí, sobre todo también creo que es un poco de congruencia. O sea, México hablamos en México que somos, el núcleo es la familia, ¿no? Y somos tan incongruentes también al mismo tiempo. La figura de la familia es importante en México, ¿no? Y sobre todo cuando tienes a tu familia apoyándote, claro que va a reportar menores tasas de intentos de suicidio y de depresión, ¿no? Imagínate que solo el año pasado solamente el 22% de las juventudes fueron aceptadas por ser quienes son en su familia.
¿21%?
22. 2 de cada 10.
O sea, y la casa, que tiene que ser tu lugar seguro, ¿no? Que tiene que ser tu capa protectora, como lo decía Tere. Para quienes rechacen este tema todavía, para quienes piensen y digan, porque hay mucha gente, y yo la he oído en círculos cercanos, ay, ya, pero ¿qué más quieren? Ya, hombre, ya está su Pride, ya está su mes, ya están los personajes en las telenovelas, ya están los personajes en las películas. Pues las cifras hablan por ellas mismas. Hablábamos de la esperanza de vida para la comunidad trans, 34 años.
35 años es la esperanza de vida para las personas trans.
O sea, es la esperanza de vida en la prehistoria.
Sí, ¿no? Sí, mucho antes de los aztecas.
En lo prehispánico.
O sea, es 2024, audiencia. Necesitamos, de verdad, empezar a hacernos responsables de la sociedad que estamos construyendo.
Y yo creo que adoptar también algo muy hermoso de la misma comunidad que a mí me ha tocado es justo esta parte desde la ternura, ¿no? O sea, lo que decíamos, como que también estamos muy inquisitivos y muy, ¿no? Este juicio de lo distinto. Entonces creo que una práctica, así como el yoga o cualquier otro tipo de, ¿no?, meditación o lo que sea, o sea, creo que es una práctica, no solo desde el lenguaje inclusivo, sino de esto que tú decías, como estar abiertas y alertas en que las personas de la comunidad todavía, o sea, falta mucho por hacer, mucho por hacer. Y que lo que tú hagas desde tu cuerpo, desde tu mente, desde tu voluntad, desde tu fuego, para decir, ah, y si hoy tengo un poquito de curiosidad y pregunto esto, o si hoy me meto a internet y busco sobre las disidencias, ¿no? Sí. Cualquier cosa suma. Y creo que eso es algo importante, como que desde lo individual venga siempre desde la ternura, desde el no juicio, desde el no miedo, desde el no pudor, porque ahí es donde rompe realmente, ¿no? Como la cultura, podemos hacer algo distinto.
Es un poco lo que pasa también con el feminismo. Uh-huh. O sea, falta muchísimo por hacer y no lo entiendes hasta que escuchas las cifras, hasta que sabes que 3 mujeres desaparecen al día. O sea, ya tienen todo, ya hay una mujer presidenta, No. O sea, sí falta un montón por hacer, y hay una palabra fundamental aquí de la que me gustaría hablar al regresar de la pausa, pero Dani, que está aquí con nosotros, Dani es la otra hija de Tere, decía, y es deconstruir, porque es bien difícil construir, pero deconstruir de forma correcta, híjole, es quitarte pues un montón de cosas que durante toda la vida has visto, oído, te han dicho, te han enseñado, y es la base para entender y para armar esta nueva sociedad a la que todos deberíamos de aspirar, ¿no? De construir desde, lo decías, Javi, que las niñas se vistan de rosa y jueguen a las muñecas y los niños de azul y jueguen a los carritos y al balón, ¿no? Es importante esa palabra. ¿Cómo emplear de forma correcta la palabra de construir?
Yo creo que tiene que devenir en reparar, como que es algo que va de la mano. O sea, tú no destruyes, porque si no eso también es patriarcal y es devastador y es como devorador, ¿no? Destruyo para que... y alguien más
sí,
que construya.
Sí, destruir es bien sencillo,
exacto,
pero deconstruir no.
Exacto, justo como que aquí yo diría como también una labor de una energía muy femenina es como el reparar, ¿no? En un mundo en donde todo está tan desgastado y tan usado, ¿por qué no ocupar lo que tenemos? Entonces, por ejemplo, desde algo muy rápido, ¿no? Yo me llamo María del Carmen y soy una mujer lesbiana, pansexuala, disidente, y mi proyecto de música se llama Marica, y a la gente le cuesta mucho trabajo decirme marica, no solo porque me llamo Mari Carmen, sino porque soy marica y porque como la palabra queer resignifico y reparo a través de mí misma que quiero ser marica, y realmente creo que todo mundo tenemos una marica por dentro y que es súper importante dejarla entrar para reparar todo esto que nos han dicho que está mal.
¿Tienes algo de tu proyecto musical que nos muestres?
Sí, claro.
Al regresar de la pausa. Mientras tanto, con otra música, no la de marica.
Yeah.
Nos vamos con Katy Perry, I Kiss a Girl, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Flexieta del rap feminista. Resignifico para mí que ser artista. Regreso al origen, nena, ponte una vista. Soy celebración que no se vende en tu revista. Es sentir las pulsaciones, sabiduría vital. Entregarme a la herida.
Está usted escuchando a Marica. En la música y en el micrófono, porque no nos dejaste oír tu canción, Marica.
Perdona, Oli.
Esta es la canción que tú elegiste de tu proyecto musical, ¿de qué va?
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts. Gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Correcto. Pues, OBMB es una palabra que significa celebrémonos. Y cuando yo resignifiqué todo esto de ser artivista también, ¿no? De hacer
artivista, qué bonita palabra.
De 360 grados. Es complicada. Creo que es algo que de verdad se tiene que sostener y Manos Amigues me ha ayudado a hacer eso. Manos Amigues ha sido mi casa, así como les digo que tiene un escenario. Ahí yo he renacido como ave fénix 300 veces. Y en el espacio donde además están las personas que, como tú dices, ¿no? Van pasando tal vez en un día malo y de repente ven una marica en un escenario cantando de que tenemos que celebrarnos.
¿Cantas de pronto en el comedor?
Sí. He cantado muchas veces ahí. He tenido muchas presentaciones ahí. Es un gran lugar, es un centro comunitario de eventos. Pero también ha ido desde John Cameron Mitchell a donar conciertos completos, Naína de Viva la Quinta, hemos tenido a Alejandra Ley haciendo conciertos para niños de lenguaje inclusivo y muy, muy hermoso. Creo que Manos Amigues en realidad para todas las personas que nos escuchan es un lugar abierto en el que si un viernes tienes un día que quieres ir a conocer a un artista emergente diferente, también te vas a encontrar la posibilidad de que esté Tonali, ¿no? Esta mujer trabajadora sexual que hace lip sync de Mónica Naranjo y un día tiene un show de Mónica Naranjo ahí también. Porque es eso, ¿no? Combinar la experiencia de la asistencia alimentaria con la programación cultural. Y también darle ese impulso a la gente de la comunidad. No importa que estés en una situación de calle, tener talento es tener corazón. Entonces, hay un lugar para ti, para poder compartirlo. Y creo que eso es Manos Amigues. Yo estoy profundamente agradecida. Marica no sería sin Manos Amigues. Definitivo. Y pues eso, ¿no? Les invitamos a que se den una vuelta por ahí en Pedro Moreno 113.
Eso. Hablábamos de la palabra de construir, Javi, y tú la empleabas perfectamente y explicabas lo que significa de construir en este tema, de construir tantas cosas que aprendimos y con las que crecimos y con las que generaciones enteras nacieron, crecieron y se fueron.
Totalmente. Yo personalmente creo que también la palabra de construcción es algo reciente. Sin embargo, es algo que hemos hecho todo el tiempo como humanidad. O sea, si no estuviéramos deconstruides, seguiríamos en las cavernas, comportándonos totalmente distinto, ¿no? El ser humano per se va adoptando nuevas cosas, ¿no? Y esto, más allá de, para mí la deconstrucción significa justo cómo me voy adaptando al entorno, ¿no? Si bien hay otras generaciones que vivieron otras cosas, no significa que fueron mejores que estas, ¿no? O que son más correctas que estas. Simplemente estaban hechas a su época, a su momento, ¿no? Y ahorita el momento económico, social, político, religioso, todo ha cambiado. Y obviamente tenemos que adaptarnos también. Y la deconstrucción, así como hemos adoptado, somos al final también, estamos programades, ¿no? Entonces, si vamos programando a nosotros también con a agarrar un teléfono, pagar todo en mi teléfono. Uh-huh. ¿Por qué no también empezar a realmente ver al ser humano como lo que es un ser humano, ¿no? Y dejar de poner reglas y normas para que cumpla una vida A y B, que son las únicas opciones que hemos creado o constituido como sociedad, ¿no?
Tere, usted y su familia han tenido que deconstruirse. Nos hablaba de la historia del tío Axel. ¿Cómo se llama el tío?
Guillermo.
Ah, el tío Memo, sí, sí. El tío Memo. Y pues ahora entender que ya no es el tío maricón, sino que es el tío que tiene una orientación sexual distinta. ¿Han tenido que deconstruir un poco también ustedes?
Claro, ¿cuál? Que sí. Y enseñarles sobre todo a esas generaciones que no aceptan. Por ejemplo, mi papá es, así lo dice él, y yo poco a poco he ido, no tienes por qué ni agredir, ni juzgar. A ti te gusta lo rojo y a ellos les puede gustar otro color, pero él no es muy... Pero mi papá tiene 88 años, 87 años. Y pero las nuevas generaciones, yo creo que hasta tenemos como obligación las mamás. Por ejemplo, para mí, mi hija, no me importa que seas mi hija y la voy a querer seguir queriendo, sea lo que sea. Eso es lo que yo les recomiendo mucho a todas estas mamás, a toda la familia, no nada las mamás, los papás, los hermanos, todo. Somos familia y quiéranlos. Para mí no ha cambiado nada, es mi hija y la voy a seguir queriendo. Sí, como decía Mari, hoy es lesbiana, mañana es bi, pasado es tri, lo que sea. Va a seguir siendo mi hija toda la vida. Y con amor, 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 siempre.
Qué bonito ha sido tenerla aquí.
Al contrario,
Tere, muchísimas gracias por aceptar. Dani. Gracias, Dani, que estás tras bambalinas. Gracias, Dani. Acompañar a tu mamá. Muchas gracias. Javi, Trevor Project, entonces surge y es importante en Estados Unidos y lleva el nombre de este entrañable cortometraje que ganó el Oscar a principios de los 90.
Correcto.
Que habla justo del descubrimiento de un chavito.
Sí, es una infancia que justo está explorando su orientación, pero también al recibir el rechazo como por parte de su familia, pues él va dando señales de alerta de que está considerando el suicidio como una opción. Este corto incluso lo habla desde la sátira, ¿no? Hay una escena que uh-huh. en donde está en la tina y la mamá le dice como, ya, bueno, deja de estar jugando, métete a bañar. Hasta que realmente intenta el suicidio, ¿no? Y esto nos habla también muchísimo de las señales de alerta, que sí son importantes y que sí las tenemos que estar ubicando, ¿no? O sea, como cuando alguien te está diciendo de bromas de que sí quiere intentar el suicidio, es algo que es cierto, ¿no? O sea, el aislamiento, si está consumiendo sustancias, si también el descuido personal. Hay muchísimas señales de alerta que existen y que sí es importante que como familiares también las estemos identificando para que podamos prevenir. Incluso hablar de suicidio es prevención. Sí.
Uh-huh. ¿No? Y ayudar a intervenir precisamente, aparte de prevenir, es la misión de Trevor.
Totalmente. Nuestra misión es justo erradicar el suicidio en las juventudes LGBTQ+, con la visión de que gocen un futuro más brillante, ¿no? O sea, que realmente podamos darles esta esperanza, que básicamente podamos dejar de existir como organización, ¿no? Y que las personas puedan vivir su ser tal cual.
Y además de tener una espectacular publicidad que casi me hace chocar en Paseo de la Reforma, y que además vale la pena hablar de la publicidad porque es como disruptiva, o sea, lo que tiene son frases al
sí,
contrario.
Justo este año para nosotros fue importante empezar a concientizar a la sociedad mexicana, ¿no? Empezó esta campaña con una pieza digital en donde sustituimos un elemento importante para los mexicanos, que es la bandera en el Zócalo capitalino. Hicimos una sustitución digital con una bandera que dice: el orgullo LGBT no existe sin una vida libre y segura. Entonces, partiendo de que la ignorancia deje de ser bandera en nuestro país, retomamos estas frases de odio que normalmente se nos dan a las poblaciones LGBTQ+, y las resignificamos, ¿no? Como les ellas no existen cuando la diversidad no cuenta, ¿no? Y además le pusimos datos para que vean de que sí existe esta problemática, ¿no? La discriminación, la violencia, el suicidio en las juventudes LGBTQ+, es una realidad en nuestro país.
El que yo vi decía: viva la familia tradicional en grande, y ya abajo dice...
que abraza a sus integrantes LGBTQ+. Sí. Correcto.
¿Y cómo se pone en contacto con ustedes, la gente?
Para, si alguien necesita ayuda o conocen a alguien, pueden contactar a Trevor Project en thetrevorproject.mx/ayuda, o vía WhatsApp al 55 92 25 33 37,
enviándola
55 92 25 33 37, enviando la palabra comenzar. Ahí les va a recibir primero un bot que les pregunta 3 preguntas rapidísimas para entender tu nivel de crisis, y ahí ya te recibe una persona capacitada y sensibilizada con el tema. Si también quieren unirse a nuestra misión como voluntarios en primera línea y desarrollar muchísimas habilidades en temas de diversidad sexogenérica, eso pueden sumarse bien a nuestro programa de voluntariado en thetrevorproject.mx/voluntariado, o si quieren sumar donando a la causa para que también podamos llevar nuestros servicios a todavía más juventudes en nuestro país, pueden ser en thetrevorproject.mx/dona, ¿no? Cada peso nos ayudará a que podamos justo seguir dando un servicio gratuito, confidencial, 24/7 y especializado para nuestras juventudes.
Bonito. Gracias, Javi, por haber estado aquí.
Muchísimas gracias a todas ustedes.
¿Y el comedor, la dirección otra vez, Marica?
Es Pedro Moreno 113 en la colonia Guerrero, y también para decir que somos un centro de donaciones. Recibimos víveres, zapatos, ropa, todo lo que sume. También tenemos una inscripción de voluntariado, ya sea para la preparación de alimentos o para el servicio o para repartir flyers o para ayudarnos en lo que necesitemos de este lado de la asociación y para la comunidad. Y bueno, nuestras redes, todos los eventos culturales se postean en el Instagram, que es @manos.amigues. Y eso, nuestro mail es manosamigues@gmail.com, y ahí nos pueden contactar para cualquier tipo de curiosidad que tengan sobre el proyecto.
Porque se vale tenerla.
Bienvenida.
María Veras, mejor conocida en el mundo artístico como Marica, búsquenla en Spotify. Yeah, gracias, gracias, muchas gracias.
Gracias por haber estado aquí, Dani.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves?
Hoy, 27 de junio, es el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Hoy también es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Y hoy es el Día Mundial del Microbioma, para dar a conocer la importancia de los microbios para preservar la salud de los seres humanos, así como la sostenibilidad del planeta a largo plazo. Y les traigo unos datos curiosos, a ver qué les parecen. En el cuerpo humano hay más microorganismos que células humanas. Los expertos estiman que por cada célula humana hay hasta 10 veces más células microbianas. De hecho, tal es la magnitud que si tomáramos todas esas bacterias y las colocáramos en una balanza, pesarían entre 2 y 3 kilos. ¿Cómo la ves, Dani? Y en nuestra boca hay más bacterias que humanos en la Tierra.
¡Ay, guácala!
Pues sí, pero pues es que así son las cosas. Ni modo.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Mi querido tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX, el consejo para viajar este fin de semana que se acerca el verano peligrosamente, además. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querida tocaya? Pues mira, ¿cómo podríamos definir a Sayulita, allá en el estado de Nayarit, ¿cómo podríamos definirlo? Yo lo podría definir como un pueblito con mucho encanto mexicano, pero con mucho sabor cosmopolita. No sé si ustedes han escuchado hablar de Sayulita.
Que sí, es como increíble.
De Sayula, Jalisco, que en realidad fue gracias a un cronista que le puso el nombre, que era como un Sayulita, ¿no? Son pues una versión pequeña de Sayula, Jalisco.
Ah, eso sí no lo sabía.
Fíjate, rápidamente les cuento que es un lugar, pues, como dicen ahorita, con mucho flow, con mucho encanto, que es como muy hippie chic, muy así, y la gente la verdad es que la pasa muy bien por el clima, principalmente la latitud en la cual está ubicado Sayulita, es la misma latitud que está Hawái, Playa del Carmen, es decir, esta misma línea del planeta es su garantía de tener un clima cálido todo el año. Entonces algo espectacular que tiene Sayulita es que vamos a poder estar así con un clima cálido prácticamente todo el año, lo cual nos hace estar siempre en poca ropa, en el sentido de estar ahí junto a la playa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, disfrutar de un montón de cosas que tiene Sayulita, y sobre todo este ambiente muy orgánico, muy bohemio. Les quiero recomendar que vayan a una playa que se conoce como la Playa de los Muertos, por la sencilla razón de que ahí junto a la playa hay un cementerio, un pequeño cementerio, entonces la gente le puso la Playa de los Muertos, y la gente va mucho ahí a pasar el rato, a disfrutar de la playa. Sobre todo esta parte del estado de Nayarit es ideal para el surfismo. Rápidamente los que lleven a los niños vayan a un lugar que a mí me encantó cuando fui, que se llama el Rancho Mi Chaparrita, que no es otra cosa más que ir a hacer tirolesas, ir a hacer cuatrimoto, es ir a caminar en la selva, en Nayarita, es degustar tequila, tener acceso a unas piscinas, en fin, mucha aventura, sobre todo para llevar a los niños si andan buscando algo para, pues, para ir para allá. Otra playa que les quiero recomendar rápidamente de Sayulita es la playa Malpaso, que es virgen y hay que pasar por un risco ahí medio pedregoso, pregunten, okay. Ya que vale mucho la pena que vayan ahí. Sayulita es una gran opción para disfrutar el inicio del verano, que ya toca ya.
Muy bien, gracias Marco. ¿Cómo encontramos tu... siempre te digo Daniel Tocayo, ¿por qué te dije Marco? Tu blog.
Sí, bueno, estoy en viajabonito.mx, ahí están los artículos de Sayulita y otras cosas, y en todas las redes sociales como @viajabonito.
Eso es todo. Muchísimas gracias Marco Daniel Guzmán.
Saludos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en el país? Ya lo platicábamos al arrancar el programa. Los nombramientos de la virtual presidenta electa, la segunda tanda de su gabinete. Luz Elena González será la secretaria de Energía. David Kershenovich será el secretario de Salud. Raquel Buenrostro, la de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva, secretario de Comunicaciones. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario y Territorio Urbano. Y bueno, ya lo sabíamos, Rogelio Ramírez de la O, el titular de Hacienda.
También es tendencia Poder Judicial y Norma Piña. Hoy inician los foros sobre la reforma en la Cámara de Diputados. En medio de estas protestas de trabajadores del Poder Judicial, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, hizo un llamado a la unidad. Sheinbaum pidió a los trabajadores tener tranquilidad, al igual que el presidente López Obrador.
Y parece disco rayado, pero no lo es. Plan C es tendencia porque el presidente López Obrador en la mañanera defendió su plan C sobre la reforma al Poder Judicial. Aclaró que los trabajadores del poder no tienen nada que temer.
Línea A, tomen sus precauciones porque es un caos en la capital por las lluvias que dejaron. Continuó la limpieza del metro en la línea A. Los autobuses RTP pues mantienen en el servicio de apoyo.
Bolivia, hubo un intento de golpe de Estado que ahora se ha acusado que fue un intento de autogolpe de Estado. Cientos de militares se movilizaron en la capital. La protesta terminó con la detención y destitución del general Juan José Zúñiga, quien era el incitador, y él fue el que acusó de ser un autogolpe de Estado. Por cierto, el presidente López Obrador condenó junto con muchos otros mandatarios.
Sí, también es tendencia Biden y Trump. Esta noche será el primer debate entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump rumbo a las elecciones de noviembre. Llama la atención que los micrófonos se van a silenciar durante el debate, excepto cuando a uno le toque hablar.
Sí, van a estar parados, no pueden usar material de apoyo, nada de fotos con gente.
No va a haber gente tampoco.
No va a haber público. Los dos van a estar parados. Va a estar buenísimo, no se lo pierda. A las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y bueno, todo lo relacionado con la Eurocopa. Hoy no hay partidos, mañana tampoco. Con la Copa América, ni se diga el resultado de México. 1-0 perdió ante Venezuela. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y su equipo. Mañana nuestro último día en este horario y en esta estación. El lunes nos vamos a las 103.3 a las 10 de la mañana, con mucha emoción se lo decimos, y mañana les planeamos para cerrar este ciclo una radionovela viva.
Uy, va a estar buenísima. Buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Dua Lipa, que también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.